There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Recuerde, no lo eché en saco roto. Es un viernes, pero además es un viernes, para muchos es especial, para otros es una fecha de recordatorio muy traumática, por decirlo así, porque sí es el Día Internacional de la Mujer, pero esto trae a colación, por supuesto, cualquier cantidad de hechos dolorosos, de falta de atención de género, de falta de regulaciones, de falta de equidad, de falta de protección. Y son los temas que creo yo que deberíamos tomar en cuenta. Sí, festejar a la mujer, pero eso debe ser todos los días. No me parece que tenga que ser una fecha exactamente, ¿no? Pero bueno, sí está definido en términos mercadológicos, creo yo. El festejar a la mujer, bueno, pues el festejar a la mujer es festejar a la vida. Eso debe ser, creo yo, un pensamiento diario, cotidiano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El día de hoy creo que lo que debería marcar con mayor contundencia es el trabajo que no se ha realizado y que se tiene que realizar en términos de género. Desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde la perspectiva internacional, a nivel global. El tema de los derechos de la mujer en Latinoamérica tiene un largo, larguísimo camino que recorrer. Hay simbologías también muy importantes en los países. Lo de hoy en México ha sido sumamente criticado y cuestionado. Es la bandera mexicana, nuestra bandera mexicana normalmente está izada en el Zócalo capitalino, ¿no? Ahí enfrente del Palacio. Esa bandera hoy no estaba. No estaba esa bandera. Sí estaba blindado el Palacio, porque ya se sabía y se había anunciado y se hace, cada vez que se llegue a esta fecha, manifestaciones precisamente exigiendo esa equidad, esa igualdad, esas leyes que las protejan y todo lo que le he estado diciendo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En un día tan importante, algo tan simbólico como la bandera mexicana, no estuvo en el Zócalo, no izaron la bandera. Son simbolismos que pesan y pesan mucho. Vamos a estar hablando de eso, por supuesto. Enfocados, sí, en el tema de género con respecto a la mujer por el Día Internacional, pero en una coyuntura sumamente interesante en el país. ¿Cuál es esa coyuntura? Que por primera vez, y de acuerdo a lo que dicen las encuestas, por primera vez en la historia de México, será una presidenta de México, la que le siga Andrés Manuel López Obrador. Dos mujeres que encabezan las listas. Pero fíjese usted algo extraño. Por supuesto que hay manifestaciones hoy de todos los políticos y de todos los frentes, ¿no? Con respecto a temas de género. Pues porque sí, porque es el día y luego se les olvida. Lo irónico de que hay dos mujeres que se están peleando la presidencia de México es que hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy, el tema de género no ha sido la bandera de ninguna de las dos, ¿no? En lo que se supone que sería la gran ventaja y oportunidad de traer la igualdad, no ha sido el eje de campaña de ninguna de las dos. Es más, no son los temas de campaña. Póngase a revisar. Antes de esta fecha, póngase a revisar. y por ahí verá algunos pequeños destellos del tema, sobre todo cuando se han sentido aludidas, ¿no? En el caso de Xóchitl Gálvez recientemente, por una mención que hacía Epigmenio Ibarra en un programa de radio con respecto a ella, que la llamaba esperpento. Pero fuera de eso, políticas públicas, proyectos, planes, propuestas de género, no hay. Y las dos que están ahí son representantes de género. Es algo, hay que hablar, y es muy interesante. Y por el otro lado, pues es algo, es una historia que, a ver, conclusiones, se la llevó de principio a fin. Ocurrió en Nueva York, fueron, ¿qué? 2 días de deliberaciones, las que se dieron, precisamente allá en Nueva York, en un jurado de Nueva York, que decide declarar el día de hoy, viernes, al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, culpable de todos los cargos en su contra. Obviamente estamos hablando de cargos vinculados o por narcotráfico. La historia la conoce, se la presentamos aquí, prácticamente de principio a fin, a este fin. Pero bueno, por ahí se la recuerdo por si no tiene tan buena memoria. Vamos a iniciar.
Lo importante es que nosotros luchemos, en el caso de nosotros los hondureños, por crear la oportunidad de tener el sueño hondureño en tierra nuestra. Para eso es fundamental recuperar la paz y la tranquilidad del país. La gente sabe que mi gobierno va a ser diferente.
Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted me garantiza que no hay un solo centavo de la campaña que vino del narcotráfico para su campaña?
Yo se lo garantizo. Y le voy a poner un antecedente a la campaña. El amenazado diariamente por los policías depurados que estaban trabajando para el crimen organizado, al aprobar la extradición de hondureños hacia Estados Unidos, ¿quién cree usted que era el principal blanco? Soy yo.
Esta información es de última hora y es una exclusiva de CNN en español, de conclusiones. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición. Le confirmo, le doy el nombre de lo que decía la Cancillería, un político hondureño. No, tiene nombre y apellido. Estados Unidos ha solicitado a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Le repito, nombre y apellido. Nombre y apellido. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Así se lo dábamos a conocer antes que cualquier otra cadena en el mundo, la confirmación de que era Juan Orlando Hernández quien estaba siendo solicitado en extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos por temas de narcotráfico. Hoy se llega a un cierre, al menos en estos 2 días de deliberación, donde lo encuentran culpable de todos los cargos, este jurado allá en Nueva York. Él tuvo la oportunidad de probar lo que decía cuando yo le preguntaba directamente si había dinero en el narcotráfico o no, y de que su gobierno iba a ser diferente 2 veces, porque fue 2 veces mandatario. Fue desde 2014 hasta 2022. Tuvo 2 mandatos para comprobarlo. Y tal vez en Honduras no se hubiera podido comprobar nada, ¿no? Pero aquí en Nueva York, al menos la justicia estadounidense le está comprobando todo lo contrario de lo que tanto le cuestioné en su momento, y lo tengo que decir así, de todo el tiempo que lo perseguimos, en el buen sentido de la palabra, o que anduvimos detrás de él para que hablara con nosotros, aquí en conclusiones, cuando se cerró a no hablar más con este programa y con un servidor. ¿Por qué? Bueno, pues ya no le tengo que decir el por qué, ¿no? Ya lo ve usted. Él me lo dijo cara a cara, que no había recibido ni un centavo de dinero de narcotráfico. Y despuesito lo extraditaron a los Estados Unidos. Eso que vio, pues, es parte nada más del video de archivo de las entrevistas que tuve con Juan Orlando Hernández, hallado culpable, le repito, en una corte de Nueva York de narcotráfico, entre otros delitos, porque según la acusación, bueno, también participó en una conspiración corrupta y violenta para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos, y recibió millones de dólares para usar su cargo público. Las fuerzas del orden, el ejército también, para apoyar precisamente esas organizaciones de narcotráfico. Aunque bueno, él lo negó todo en el juicio, como lo hiciera durante varias veces que se le cuestionó en torno a esto, ¿no? Tras conocerse este veredicto del jurado, Ana García, que es la esposa de Juan Orlando Hernández, ofreció un mensaje en el que invitó a otros mandatarios latinoamericanos a reevaluar sus alianzas para el combate del narcotráfico, porque en su opinión, si hoy era su esposo, pues mañana podría ser cualquiera de ellos. Escuche.
Y hoy yo le hago un llamado a todos los presidentes de América Latina. Este es un espejo donde ustedes deben de verse y deben de saber quiénes son sus aliados y quiénes no son sus aliados. Porque esto desafortunadamente manda un mensaje, como dijo Juan Orlando hace algún tiempo, derriba todo el trabajo que pueda hacerse de los gobiernos. Porque hoy fue Juan Orlando, mañana puede ser cualquiera, cualquiera. Cualquiera que tenga una foto que se tomó con alguien en una actividad política. Cualquiera que tenga una foto que se tomó con los hijos de alguien. Porque esas fueron las pruebas que presentaron. Fotos y fotos.
Bueno, qué doble sentido lo que dice la ex primera dama, ¿no? Que si hoy fue Juan Orlando, mañana puede ser cualquiera. Y uno reflexiona y dice, pues sí, fíjese. Fíjense que sí podría ser cualquiera, ¿eh? Hay varias sospechas de muchos por ahí. Ahora, lo que sí no es cierto es que solo fueron las fotografías las que se presentaron como prueba. Hay muchos más elementos y muchas más cosas y testimonios que sustentan precisamente lo que la fiscalía aquí pues usó de sustento para que se llegara a esta determinación, a este veredicto por parte del jurado. Eso no fue así, no fueron nada más fotografías, ¿no? Y si no me lo cree usted, vamos a escuchar a María Santana, que está en vivo conmigo desde Nueva York, tiene toda la información, porque María Santana pues ha sido parte de esta historia, digo, tú allá en Nueva York, nosotros en Honduras, aquí en el estudio, pero María, bueno, le hemos dado cobertura a este tema de principio a fin, y tú has estado ahí, y, oye, ¿qué te puedo decir? A la reportera que más veo junto a los abogados de Juan Orlando Hernández en todos lados es a María Santana. ¿Cómo estás, María? Buenas noches, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Definitivamente lo que vimos fue un momento histórico. Fuimos testigos de ese momento. Un expresidente latinoamericano en el estrado, acusado en una corte de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Como te puedes imaginar, un tema muy cerca al corazón de los hondureños. Y ellos dijeron presentes. La comunidad estuvo ahí, ya sea a favor o en contra de Juan Orlando Hernández. Estuvieron todos los días en vilo, hicieron una vigilia frente a la corte esperando ese momento. Y finalmente llegó el momento que muchos estaban esperando. Culpable, culpable, culpable. Nueve horas, Fernando, tomó el jurado para llegar a esa decisión. Deliberaron 5 horas y media ayer, 4 horas hoy y bueno, 9 horas fue lo que le tomó a estas 12 personas decidir que Juan Orlando Hernández era lo que decía la fiscalía, un narcotraficante y un narcotraficante a gran escala que abusó del poder del Estado, de su poder, para convertir a Honduras en un narcoestado. Los narcotraficantes eran sus socios, decía la fiscalía, mientras que la defensa y el propio Juan Orlando Hernández decían que estos narcotraficantes, 6 de ellos que testificaron en contra de Juan Orlando, diciendo que le habían pagado sobornos a cambio de protección para sus cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, ellos decían que no se le podía creer a estos criminales. Primero, porque querían venganza en contra, dijeron, del hombre que luchó contra el narcotráfico, que les robó su imperio de drogas y que por eso ahora querían arrastrarlo hacia la cárcel con ellos. Y otra razón, porque quieren una reducción de condena. Y cuando no tienen ninguna otra opción que colaborar con la justicia estadounidense para algún día poder salir de la cárcel, porque la otra forma que lo van a hacer es un ataúd, bueno, pueden hacer lo que sea. Pero el jurado no no le creyó a Juan Orlando. Él trató de defenderse, negó todas las acusaciones en el estrado. Al escuchar el veredicto, tenía las manos así, rezando antes de escucharlo. Después, hacía así con la cabeza, no lo podía creer. Sus abogados decepcionados. Él dijo a dos familiares que tenían corte con él al salir, soy inocente, díganselo al mundo, los quiero mucho. Fueron sus últimas palabras antes de que los marshals los retiraran de la corte. Pero su abogado, hablé con él justo después, y esta fue su reacción, Fernando, a este veredicto. Escuchemos.
Y yo creo que básicamente el caso de la fiscalía era débil en el sentido que no presentaron otros testigos, pero los testigos que presentaron eran gente que eran psicópatas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y asesinos.
Y ustedes tenían testigos que habían pedido, como el Chapo, por ejemplo, parecía algo obviamente imposible, pero le negaron también a varios testigos. O sea, ¿tú crees que era posible traer al Chapo a declarar?
Bueno, él tiene que preservar su derecho, ¿no? De no inculparse, pero él podía haber dicho que no estaba en una reunión, ¿no? En Copán, pero tengo entendido, después de haber hablado con uno de sus abogados, es que no está en un estado mental bien estable. Eso yo no creo que iba a ser buen testigo si estado bajo una depresión, cosas así, ¿no?
Juan Orlando tomó la decisión de declarar a último minuto, ya era algo que él quería hacer, estaba entre sí y no. ¿Qué fue lo que finalmente lo motivó para decir sí, voy a declarar?
Bueno, lo estábamos hablando por mucho tiempo, ¿no? Y siempre hay riesgos, pero él quería contarle al pueblo hondureño y al jurado qué es lo que él hizo. Y yo creo que declaró bastante bien, ¿no? Muy bien. Pero ellos decidieron tomar las declaraciones de los testigos del gobierno. Yo creo que fue algo indebido de parte de ellos, porque yo creo que había mucha duda razonable.
Fernando, definitivamente declarar para un acusado, especialmente en casos federales, es un riesgo porque se exponen a las preguntas de la fiscalía. Y el proceso del jurado, sus deliberaciones son secretas. Nadie sabe de qué están hablando, qué están considerando, cuáles son las cosas a las que le están dando más peso que otras. Pero yo he estado en varios de estos juicios, lo sabes, el Chapo, cubrí ese juicio, también el de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México, y el jurado siempre nos da pistas de lo que están pensando, lo que quieren considerar, lo que quieren ver otra vez, lo que quieren una aclaración. Y hubo un momento que para mí, y solo estoy dando lo que yo pensé en ese momento, que fue determinante, yo creo, en lo que yo pensé que iba a suceder en este juicio. La defensa decidió llamar a varios testigos. Uno de ellos fue el general Tulio Romero Palacios, que fue el jefe de seguridad de Juan Orlando Hernández cuando era presidente, cuando estaba en el Congreso. Y a él le preguntaron cuáles miembros de la familia de Juan Orlando recibían escolta de seguridad presidencial, del honor presidencial, y este general contestó su esposa, sus hijos, obvio, pero también su mamá, dos de sus hermanas, y Tony Hernández, el hermano de Juan Orlando, acusado y condenado de narcotráfico aquí en Estados Unidos. Cuando le preguntaron a Juan Orlando lo mismo, ¿quién le proporcionó usted seguridad a Tony Hernández? Él dijo no. Nunca le proporcioné seguridad. Y el jurado pidió ver específicamente esas dos partes. Entonces, ¿a quién le cree? ¿Al general Tulio Romero Palacios o a Juan Orlando Hernández? Y era su propio testigo el que pudo haber contradecido ahí. Fernando.
Sí, bueno, hay algo muy importante que también tiene peso y lo mencionas tú, es el tema de Tony Hernández, ¿no? Que de hecho, después de Tony Hernández, del hermano, es que Juan Orlando Hernández me cierra ya la puerta a entrevistas. Siempre hubo una amplia comunicación en entrevistas, que eran muy tensas, por cierto, con Juan Orlando, pero se daban, ¿no? Cuando lo de su hermano, Tony, ya también él niega, al menos en el caso mío, niega las entrevistas ya. Nunca más puedo volver a hablar con Juan Orlando Hernández. Pero bueno, claro, ya la entrevista iba enfocada precisamente a todo este tema que ya se desarrollaba y se le empezaba a mencionar y vincular. ¿A quién creerle? María Santana, no lo sé. Hubo un proceso legal, hubo un jurado. El jurado determinó lo que determinó en base a pruebas y elementos. Así que, pues la respuesta es de la justicia, ¿no? Buena cobertura, como siempre, mi querida Mari. Te mando un abrazo y gracias.
Igual, gracias. Gracias a ti, Fernando.
Gracias, María Santana, en vivo desde Nueva York. Oiga, voy a hacer una pausa. Vamos a entrar de lleno con este tema. Es muy importante. Me acompaña una vieja amiga, muy querida, especialista en este tema de género, temas de género, además en protección, en refugio. Se llama Margarita Guillé. Está en nuestro estudio en la Ciudad de México. Voy a estar hablando con ella acerca no solamente del Día Internacional de la Mujer, ¿no?, sino de esta coyuntura especial, particular, que se está dando hoy en México. Ya regreso. Como era de esperarse, ¿no?, miles de mujeres de todo el mundo participaron este viernes en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. ¿Para qué? Para exigir derechos, para reivindicar derechos. Algunos tan básicos como la educación o la igualdad de género. Es verdad, si hay algún avance, en algunos lugares más, en otros menos, pero no es lo suficiente, esa es la realidad. Los derechos que hoy se exigen en las calles y plazas simplemente tendrían que disfrutarse porque, como recordó el secretario general de la ONU, la igualdad es algo que debería haberse conseguido hace tiempo. Debería de estarse disfrutando tal, pero todavía no está ahí. Antonio Guterres precisamente apunta que, al ritmo actual, lograr la plena igualdad de la mujer tomaría unos 300 años más. ¡Tres siglos para lograrla! Esta noche vamos a enfocarnos en la situación de la mujer en México, en un contexto político sumamente interesante. Un país con más de 126 millones de habitantes, de los cuales el 51,2% son mujeres, esto según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, pero que ocupa el puesto 33 en el informe global sobre la brecha de género de 2023 del Foro Económico Mundial. En México, 10 mujeres son asesinadas al día y 7 de cada 10 han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Esto según Naciones Unidas. Además, el 75% de las personas que cuidan a las mujeres, que dedican en promedio 38 horas a la semana a las labores del hogar y cuidados, no reciben ninguna retribución, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres de México. Pero México también es un país que se encamina, como le decía yo, a tener una presidenta por primera vez en la historia. A menos de 3 meses, ¿no?, de las elecciones, del mayor ejercicio democrático en la historia del país, de cualquier país, pues las encuestas apuntan y lo dejan claro. Va a ser una de las dos. O Claudia Sheinbaum, que es del oficialismo, de la 4T de Morena, o Xóchitl Gálvez, que es de la alianza PAN-PRI-PRD, quienes, a pesar de ser mujeres, pues han enfrentado críticas desde sectores que consideran que ninguna de las dos incluye en sus programas políticas públicas enfocadas en lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Al menos no es ni siquiera parte del discurso o de la discusión en este momento que ya está la campaña en marcha. ¿Cuáles van a ser sus propuestas, si es que las hay, para luchar contra la desigualdad, para combatir la violencia contra las mujeres, las niñas? ¿Qué apoyos darían? ¿Qué legislaciones propondrían? ¿Iniciativas de ley? ¿Cómo fomentar la inclusión de la mujer en puestos de liderazgo, sueldos? En fin, todo lo que hoy se sigue hablando y cada año que llegamos a esta fecha lo hablan y después se olvidan. Pero en esta coyuntura particular llama mucho más la atención, ¿no? No poner el dedo en el renglón en esta coyuntura sería un error. Por eso hoy lo hacemos aquí en Conclusiones. Lo vamos a analizar, pero primero vamos a ver las principales exigencias de las mujeres en México este 8 de marzo. ¿Sí? Para eso me acompaña Natalia Cano desde la Ciudad de México. Estuvo haciendo cobertura, mi querida Nat. ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé dónde estás, no alcanzo a ver al fondo. Creo que sigues en el Zócalo, ¿no? Ah, no, sí. Ahí estás, en el Zócalo. ¿Cómo estás, Nat? Buenas noches.
¿Qué tal, Fer? Muy buenas noches. noches, así es, nos encontramos aquí pues en una calle aledaña a la Plaza de la Constitución, el Zócalo Capitalino, a donde pues colectivos y organizaciones feministas han llegado después de recorrer casi 4 kilómetros en esta multitudinaria marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, el 8M, y que partió después de la 1 de la tarde del emblemático Ángel de la Independencia hasta esta, la principal plaza pública del país. Así es como esta marea violeta pues se movilizó en la principal avenida de la capital mexicana, pero también en otras importantes calles y avenidas del país. Una nación, Fer, donde, como bien mencionabas, son asesinadas 10 mujeres cada día según ONU Mujeres, y 7 de cada 10 mujeres pues han confirmado que han sido víctimas de violencia de género al menos una vez en su vida. Pero ¿cuáles son esas, pues esas causas que hacen que las mexicanas salgan cada 8 de marzo a manifestarse? Platicamos más temprano con algunas participantes de esta masiva movilización y esto fue parte de lo que nos compartieron. Escuchemos.
Hoy salgo por muchas cosas, por conmemorar las cosas que han logrado todas las mujeres y porque hoy puedo estudiar, puedo votar y puedo ser yo. Salgo para exigir mis derechos y exigir que cuando vaya en el transporte público o en la calle se me respete y no me acosen ni me digan nada. Y por todas esas niñas que salieron de sus casas a estudiar como yo y nunca regresaron.
Fer, decíamos que son muchas las causas que solicitan, que exigen estas mujeres, pero también ha habido algunos derechos y algunos logros del movimiento feminista. Por ejemplo, que los ataques con ácido sean castigados hasta con 12 años de cárcel aquí en la capital mexicana, o que el aborto haya sido despenalizado a nivel federal. Bueno, también comentarte que esta marcha será, es ya la última del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues también a unas semanas de que México decida si una mujer será la próxima presidenta de la nación. Fer, la información hasta esta hora de la noche.
Exactamente, ese es el meollo del asunto. Va a ser una mujer la que venga, pero no, parece que no vienen con el tema de género. Parece que no, al menos hasta ahora, no, diría yo, ¿no? Natalia Cano, como siempre, gracias, mi querida Nat. Cuídate ahí en el Zócalo. Y que pases buen fin de semana. Mil gracias. Bueno, ahí estaba Natalia Cano. Le voy a dar la bienvenida a mi invitada. Es una vieja amiga muy querida, por cierto. También compañera de trabajo, etc. Ya ha estado aquí con nosotros. Vamos con ella. Es María Margarita Guillé Tamayo. Yo la conozco como Margarita Guillé, pero ese es su nombre completo. María Margarita Guillé Tamayo. Es coordinadora de la Red Interamericana de Refugios y especialista en derechos de las mujeres. Margarita, qué gusto verte como siempre. Un abrazo con todo mi cariño desde acá y gracias por estar esta noche conmigo.
Hola, Fernando, muy buenas noches. Estoy encantada de estar contigo. Es un honor. Además, en este día tan especial, tan significativo para las mujeres en el mundo y también en México.
Y ya lo creo que sí, el honor es nuestro también que nos acompañes, Margarita, en un tema tan importante, pero en una coyuntura, Margarita, que es histórica, es la primera vez en la historia democrática de nuestro país que una mujer será la presidenta, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, está muy marcado y es muy claro, ¿no? Pero ninguna de ellas, olvidémonos de la fecha de hoy por un momento, ninguna de ellas ha tomado como bandera el tema de género. Y esto me parece que se les debe de recordar, se debe cobrar, pero sobre todo nos debe preocupar, Maggie, porque, es decir, ¿qué esperanza hay precisamente en la lucha de género, en la igualdad, cuando las dos candidatas que tienes no lo han hecho su bandera?
Una de las cosas que alienta ver que son dos mujeres las punteras, que tienen fuerza para llegar. Nadie está cuestionando hoy día su capacidad para gobernar, pero es terrible darnos cuenta, las mujeres que llevábamos años en la lucha.
Tenemos problemas de audio. Margarita, si me escuchas, voy a regresar contigo. Van a arreglar ese problema de audio y retomamos donde lo dejamos. Ya vengo en un momento. Ya por fin de vuelta con María Margarita Guillet Tamayo, coordinadora de la Red Interamericana de Refugios de Especialistas en Derechos de las Mujeres. Mis disculpas, mi querida Maggie, pero tecnología y yo acá no podía hacer mucho. Oye, te decía, súper interesante, y me estabas ya respondiendo, ¿no? En torno a las candidatas, que seguramente una de ellas será la presidenta de México, y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está esa propuesta de peso, de fondo, ese trabajo de género que se supone, vaya, por identificación, que se debiera estar haciendo muy diferente de lo que es la campaña actual, Maggie?
Así es una campaña que inició el 1 de marzo, hubo tiempo suficiente para hacer los planteamientos específicos sabiendo que el 8 de marzo es tan emblemático en México y sin embargo, pues no se hicieron, no hubo ninguna sorpresa, no hubo ninguna propuesta innovadora, creativa, que incluso permitiera generar un optimismo por parte de las mujeres que una vez más hoy salieron a marchar, sobre todo las mujeres jóvenes, que están viviendo acosos en todos los espacios, ya inclusive en su casa, Fer, estamos hablando de violencias digitales que trascienden ya los espacios físicos. Entonces, prácticamente en cualquier lugar, las mujeres hoy día nos sentimos inseguras en el país y necesitamos encontrar las maneras de revertir este deterioro en el que nos encontramos. Claramente todavía no atinan con las propuestas porque pienso que ya se hubiera manifestado y se hubiera hecho un pronunciamiento claro. Estamos viendo continuidad de las cosas, estamos viendo apuestas poco arriesgadas, continuidad en apoyos específicos a ciertos sectores de la sociedad que de alguna u otra manera ya han sido apoyadas, pero refrendando ahora para irnos hacia la agenda de cuidados, como se les llama, ya que las mujeres pues son las que cuidan, principalmente, ya lo decías tú, ¿no? Como el 75% de las mujeres están obligadas de género a cuidar, a brindar el apoyo. Sin embargo, ocupamos los lugares más bajos de la economía y el más bajo de todos es que casi todas estamos obligadas a realizar las tareas domésticas sin ningún tipo de reconocimiento, ya no digamos económico, o sea, ni siquiera reconocimiento, y por eso todavía vemos quienes dicen, ¿pero qué hiciste todo el día si tú nada más estás aquí en la casa, ¿no? Un lugar donde incluso ya tu celular puede ser el territorio de las violencias contra las mujeres, como claramente lo vimos a partir de la pandemia.
Oye, y en el ámbito político también, Margarita, sobre todo en este gobierno. Aquí mismo yo se lo dije, pero fíjate cómo me llama la atención. Aquí estuvo Xóchitl, ¿no? Varias veces he estado aquí, Xóchitl Gálvez. Y entonces, en alguna de esas mañaneras, el presidente se fue sobre Xóchitl y le digo yo, oiga, pero esto es violencia política de género, Xóchitl, ¿por qué no denuncia como violencia política de género? Y fue como que se le prendió el foco cuando le dije yo, ¿no? Le digo, pues es violencia política de género, uh-huh. No es violencia de género. Ya es otra cosa. Y ahí fue que fue a denunciar Xóchitl como violencia política de género. Entonces yo ahí me quedé pensando, ¿realmente hay un entendimiento por parte de las candidatas sobre el tema de género?
Yo creo que están muy arropadas y abrigadas por personas que ciertamente saben y tienen trayectoria en los temas de género y que son feministas. Sin embargo, pareciera que es un tema que une a la sociedad para hacer demandas, protestas, incluso se ha aprovechado políticamente, eventualmente, pero a la vez ellas se han visto imposibilitadas o incapaces de encontrar una alternativa creativa que sí les permita hacer un planteamiento real feminista o un planteamiento de compromiso para las mujeres donde digan, estos 6 años que yo voy a gobernar como presidenta, que es insólito para México.
Sí, ya sabes. ¿Ahí quedó? Ahí quedó un poquito. De ese lado tenemos el volumen.
Ok.
Le voy a dejar un poco, no tan fuerte para que no le vaya la cima. Y se le puede subir y bajar el volumen.
¿Qué está pasando otra vez algo con el audio, no?
No escucho nada, pero...
Sí, estoy escuchando al staff de México hablar, pero no a Margarita. A ver, yo creo que Margarita sí me está escuchando. Lo intentamos de nuevo. ¿No, mi querido Ben? No, pero qué bárbaro. ¿Se fue otra vez entonces el audio? Bueno, antes de... A ver si la logramos retener, porque son unos minutos. ¿Ya? Ahí está. Maggie, ¿qué te puedo decir? Esto ha sido con obstáculos, carrera de obstáculos, ¿no? Qué pena, de verdad, te lo digo, qué pena. Oye, me estabas diciendo entonces, sí son feministas y todo, pero no han encontrado formas creativas. Yo estaba viendo las propuestas, porque sí las hay. Trae 11 que trae Claudia Sheinbaum, y las que trae también Xochitl. Pero es como que muy repetitivo. O sea, ¿en verdad ves algo nuevo en la propuesta? No hay nada, ¿no?
Así es. Así es. Efectivamente, sí son propuestas que no son nuevas y son, exacto, propuestas de continuidad, propuestas que no nos sorprenden, pero necesitamos algo que verdaderamente nos cuestione, nos sorprenda, nos entusiasme como mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes. A mí me da la impresión realmente que se necesita mayor arriesgue y mayor creatividad por parte de las candidatas para generar alianzas específicas. Por ejemplo, un pacto nacional o un acuerdo nacional para frenar los feminicidios, ciertamente, pero también el tipo de abducciones, de desapariciones, de violencias, de uso del cuerpo de las mujeres para economías ilegales. Y de eso nadie está hablando, Fer. Las razones por las que salen a marchar o salimos a marchar el día de hoy justamente están vinculadas a un Estado patriarcal incapaz de brindarnos seguridad, protección, libertades y derechos. ¿De qué nos sirve que tengamos un blindaje de leyes en todos sentidos? ¿De qué nos sirve tener ya la paridad de género en cargos y en puestos de elección? Incluso yo diría, no nos va a funcionar tener una presidenta en el poder que solo tenga cuerpo de mujer, pero que no ayude a avanzar las agendas y las demandas y lo que nos duele realmente a las mujeres. Y por las que salen a las calles, salimos por las desaparecidas, salimos por las niñas que no tienen oportunidades, salimos para vivir sin miedo, salimos porque necesitamos otras oportunidades, salimos porque necesitamos que los hombres entren a la par a las tareas no pagadas y no reconocidas, simbólicas, tradicionalmente enclaustradas en los cuerpos de las mujeres, que son las tareas domésticas, las tareas de los cuidados, que hacen que las mujeres que trabajan, que son casi el 30%, casi el 35% de este país, jefas de familia, puedan hacerlo solamente en ciertos momentos y en el mercado informal, donde hay mucho más riesgos, donde no hay seguridad social, donde no puedes exigir derechos, donde puedes estar vendiendo tamales en una esquina, recibiendo toda la contaminación, víctima de acosos, de violencia, de extorsiones, de muchas cosas. Hay un nivel de vulneración enorme y sobre todo de que no nos sentimos seguras. Necesitamos un país y un territorio donde nos sintamos libres, felices, seguras de vivir en una economía tan grande como la de México, en una democracia como la de México. Si ya vamos a llegar a una mujer presidenta, es necesario que esa presidencia funcione también para las mujeres, que históricamente seguimos en niveles de desigualdad, aunque las normas, las leyes, los programas estén avanzando y que va a haber continuidad. Lo que estamos viendo en los hechos diarios, pues es que hay 7 mujeres que desaparecen.
Sí, no.
Mayoritariamente las niñas. Y sí, muchas familias viven mucho dolor y miedo.
Pero y además hay un tema también de preparación, de funcionarios y de educación que no se da. Oye, May, te pido disculpas por todo lo que ha pasado hoy. A ver si coordinamos para que me acompañen la semana que entra. Hacemos el programa completito y lo hablamos a fondo, porque hay muchas cosas que quiero hablar contigo. Llevas décadas haciendo esto, trabajando para las mujeres. Empezaste con refugios, te especializaste en derechos. Pero en esta coyuntura particular de México, hay que hacer el ejercicio completo. Ya nos ponemos de acuerdo si lo haces tranquila desde tu casa vía Skype, o como sea, pero que funcione. La semana que entra, el día que podamos los dos, te espero aquí de nueva cuenta. ¿Te parece?
Claro, perfecto. Muchas gracias.
Te mando un abrazo grande, mi querida Maggi, se te quiere mucho. Margarita Guillé Tamayo, coordinadora de la Red Interamericana de Refugios y especialista en Derechos de las Mujeres. Estuvo conmigo y va a estar la semana que entra para reponerle todo su tiempo y esfuerzo. Ya regreso. Soy Fernando del Rincón. Buen fin de semana. Los espero el lunes. Gracias. Que pase lo mejor que pueda.